6 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Y teníamos todavía un flequito pendiente con el alcalde de Torrejón de Ardoz, que hoy es nuestro protagonista de la sección Los alcaldes también son personas. Ignacio, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Ya nos ha demostrado durante un ratito, bueno, pues que los alcaldes efectivamente son personas que reciben de pronto quejas de familiares que no contestan, porque uno siempre deja lo de casa para lo último. No vaya a ser que alguien además pueda pensar que estás favoreciendo a los de
así
cerca.
Es, así es.
Ya nos ha contado que trabaja en la banca, en aquellos momentos,
en aquellos años.
En los que los bancos eran Dios prácticamente, y antes de que, en fin, viésemos que algunos tenían muchas cosas debajo de la alfombra, que ha llegado a la alcaldía, llegó en su momento de rebote cuando Pedro Royán, que era el alcalde que había salido de las urnas, tuvo que irse a la Comunidad de Madrid, pero que lo ha asumido con mucha naturalidad porque siempre ha formado parte del equipo de Pedro Royán. Sabemos que la última vez que se confesó fue antes de la primera comunión.
¡Qué barbaridad, la verdad!
Que, en fin, hay que acudir como cualquier ser humano a la pareja, a los padres, a los amigos cuando uno tiene preocupaciones, que su principal miedo cuando llegó a la alcaldía era tener que hablar en público y hablar con la prensa, sobre todo, que tenemos muy mala prensa, la prensa entre los políticos. Y estaba Nieves Ortiz con su cuestionario, un cuestionario que hay que retomar, Nieves, sí, porque quedan algunas preguntitas todavía.
A ver, esta pregunta seguro que no se la ha hecho nunca ningún periodista, al menos yo creo que no, porque como es un cuestionario que permite libertad, pues estar distendidos y conocer. Y ya que los alcaldes también son personas, ¿usted pertenece a esa liga de los que roncan al dormir?
Pero habría que llamar a la pareja.
Porque uno no siempre, hace falta uno llamar a la pareja, voy a tirar de honradez y de sinceridad. Y digo que, muy a pesar de mi pareja, sí.
Sí, madre mía.
Bueno, como se ha dedicado tantos años también a la banca, ¿tiene plan de pensiones?
Tengo un plan de pensiones que era uno de los beneficios sociales que te daban en la banca. Ajá. Por tanto, originalmente me lo abrieron en el banco y yo lo he mantenido, pero no lo he alimentado de momento, por desgracia.
Ajá. ¿La cualidad que prefiere de la gente?
Pues yo creo que... Y no es fácil, ¿eh? Y no es fácil porque uh-huh. al final tenemos unas normas sociales no escritas, pero me encanta la claridad y la sinceridad.
Uh-huh. ¿A qué no estaría usted dispuesto a nada en el mundo? Por nada.
En el ámbito político no estaría dispuesto a cambiarme de partido. Antes me iría. Uh-huh.
Lo tiene claro.
Bueno.
Y estas concluir... son de las cosas que quedan ahí para siempre, por tanto, yo a día de hoy lo tengo muy claro. Prefiero irme antes de cambiarme, fíjate. Uh-huh.
Y ya para terminar, propósito del año, que lo acabamos de empezar, alcalde.
Bueno, pues lógicamente en el ámbito político me encantaría aprobar el examen que tenemos en mayo. Ajá. Creo que llevamos trabajando mucho para ello. Y en el personal, pues mi propósito es disfrutar al máximo y todos los momentos que pueda, tanto de mi hijo como de mi familia y de mis amigos.
Bueno, pues disfrute también de la música que sé que le gusta, aparte de la unión, de esto que está sonando ahora. Que...
Espera, que yo tengo una pregunta más.
Ah, venga.
Se me ha ocurrido. De pronto, ¿qué fondo de pantalla lleva el móvil?
A mi hijo.
Que es un niño de anuncio. Pensábamos que era una foto de fin de
pues sí, desde
que...
luego. A mi hijo claro y a mi mujer. Sí. Un beso para los dos.
¿Niño claro. de cuánto tiempo?
Pues tiene... Nació el 15 de noviembre del 2017. Pues tiene apenas un año y dos meses va a cumplir.
¿Y quién se levanta por la noche cuando llora?
Pues de momento, las primeras veces, mi mujer. Tengo que decirlo. Porque circunstancialmente ahora mismo no trabaja. Por
ya.
Ahora cuando va a volver el próximo mes y ahí ya pues nos lo repartiremos más. Por supuesto que sí. Pero yo, lógicamente, siempre que puedo, atiendo a mi hijo y hago cosas que cuando tenía 20 años creía que no iba a ser capaz de hacerlo, como puede ser cambiarle los pañales, y ahora cumplo.
¿Y salir al parque con el
sí,
niño
sí,
también?
Sí, todo lo que podamos, todo lo que puedo.
Bueno, pues esta canción es que venía hablando de las noches de bohemia que le van a tocar a usted, navajita platea, así que aprovechelas.
Muchas gracias.
Bueno, gracias.
Ignacio Vázquez, alcalde de Torrejón de Ardoz, persona humana incluso. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un besazo a ese niño de anuncio.
Pues nada,
que va en la pantalla del móvil y que va sobre todo con el alcalde de Torrejón de Ardoz, a pesar de que esté en pleno...
Eso por delante, eso siempre
en
por
pleno delante. Pues
daros las gracias de verdad por darnos esta oportunidad de que se nos conozca un poco más y la verdad es que me ha encantado la entrevista, estaba súper a gusto y ahora pienso cuando en 2007, hace 12 años y digo, madre mía, cómo he cambiado yo también con los medios y qué irracional era ese sentimiento de
miedo.
Claro que
sí, si en el fondo somos
son majísimos,
pedazo,
hombre,
un
majísimos.
Pedazo de pan. La próxima entrevista será política y no será tan suave. Gracias.
Eso me pasa por venirme arriba. ¿Eh?
Hasta luego.
Adiós a todos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano. Él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puede estar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid. La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 9, jornada 17 de la competición europea. Gran Canaria, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Sí, que tenemos ratito de oyentes, que les hemos cogido un pedacito porque se nos había quedado lo del alcalde un poco corto, pero ahora ya sí. Martín Romo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Que la gente sigue pensando que te llamas Martín.
Bueno.
Sergio Martín Romo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del
Tenemos Valle. Tema de oyentes.
Tenemos tema de oyentes porque sigo leyendo.
Bueno,
sigo
bueno.
Este 2019 y a seguir leyendo.
Me alegro mucho.
Aunque últimamente me estoy fijando más en las fotos de las publicaciones. Me está llamando el fotoperiodismo.
No, a ti lo que te llama es la cultura indigna. Que eso les decía a algunos, porque te quedas con unos datos y unas... ¿Sabes unas cosas y lees unas cosas?
Lo que me llama la atención, es decir, el radar, me lleva para allá.
Ya, a ti ni elecciones, ni política, nada.
Nada.
A ti hoy te ha llamado la atención
la revista
reina.
People.
Ah, bueno.
Revista People, unas fotos preciosas, ¿eh?
De la reina.
De la reina Isabel II de Inglaterra.
No sé si es un oxímoron. Fotos preciosas, reina de Inglaterra.
No, digo por la luz. Por
la
luz
de las fotos.
¿Cómo destaca con ese claro oscuro, en plan bodegón, el floripondio que lleva uno de sus sombreros?
Sí, el total block.
El total block.
Porque la reina de Inglaterra, sabes que siempre viste de un solo color, todo. Sombrero, guantes, chaqueta, falda, zapato, todo.
Y bolso. No
bolso,
le falta bolso.
Claro.
No le va, y yo le digo, pues que esta mujer llevará muchas cosas en el bolso.
Pues sí, bueno, bolsitos ridículos.
Pues en uno debe llevar esa falsa mano que lleva para saludar, para cuando se cansa. De la falsa mano hablaremos otro día. Hoy vamos a contar lo que hace la reina de Inglaterra con los bolsos. Porque con los bolsos ella establece un código, según la revista People... Un código con su séquito, con sus la gente que está
a su alrededor
y trabaja para ella, para indicar cuándo la tienen que salvar en caso de aburrimiento.
Ya.
Ella lleva el bolso, ¿vale? Y si está a lo mejor en un sitio, está allí de pie, en una recepción, y se lo pasa de mano a mano, así de una forma, además, como de graciosa majestad, ¿sabes?
Sí, es decir, que no se nota.
Que no se nota. Eso es, por favor...
Que viene Theresa May y le está dando un tabarrón con el Brexit, que no puede más la reina.
Eso es que alguien tiene que intervenir.
Pues se cambia el bolso. ¿Vale?
Entonces se acerca alguien de una forma también muy natural y suelta esta frase. Señor, señora, el arzobispo de Canterbury estaría encantado de conocerlo. Eso le dicen al invitado.
¿Y si no está el arzobispo de Canterbury?
Pues eso es algo que tiene ensayo. Tendrán unas frases parecidas. Pero...
ya.
Lo más común, si estamos, por ejemplo, sentados a la mesa, nos ha invitado a un té...
La reina.
La reina, ¿eh? Nos ha invitado ahí al té. Pues ella lleva el bolso y lleva...
También al té.
Sí, ella siempre lleva el bolso. Y ella lleva este accesorio que se puso muy de moda y que se regaló mucho, que era el cuelgabolsos.
Sí, qué bonito. Mesas. Sí.
Ella ya siempre lleva un cuelgabolsos.
Sí.
Y ella cuelga el bolso de la mesa.
Ahí, sí.
Entonces, cuando ella... Ella está cansada de la conversación, quita, lo desengancha y lo pone encima de la mesa. Esto significa que el té o la comida...
Ya está.
Hay que concluir. 5 minutos da de tiempo a su personal para que vengan al rescate.
Pues mira, la próxima vez que vaya yo con la reina de Inglaterra a tomar el té, me voy a mosquear mucho si lo pones encima de la mesa.
Pues si lo pones, pues alégrate que lo pongas encima de la mesa porque te da 5 minutos más. Porque como lo ponga en el suelo, del gancho al suelo directamente, nada, que te desalojen de su presencia.
Bueno, pues Dios le castigará quitándole el dinero, porque ya sabes tú que el que apoyar el bolso en el suelo es perder dinero. Esto lo dice...
Eso es verdad.
En fin, la sabiduría popular.
Y a veces lo que hace es su super anillaco que lleva de bodas, ese imponente anillos, si empieza a juguetear con él, significa que la conversación no es que vaya a terminar, pero es que se le hace bola, que es súper aburrida.
Que ya no puede
Esto
dar.
Ya es. Se me está haciendo aburrida, estoy con el anillo, enseguida pongo el bolso encima de la mesa.
Ya. Bueno, ¿y qué pedimos a los oyentes? ¿Qué hacen ellos con el bolso? ¿Qué les pedimos hoy?
Vamos a pedir a los oyentes que compartan con nosotros esas formas de comunicarse especiales que tienen entre familiares y amigos o compañeros de trabajo, ¿no? Esos códigos cuando os queréis decir algo sin que el resto de gente se entere.
Vale, que me toco la oreja.
La oreja.
Quiere decir que me quiten este moscardón de encima,
claro,
por ejemplo.
Claro, claro. ¿No? Estáis de invitados en una casa, una comida, os queréis marchar. ¿Cómo os comunicáis para que se haga de forma natural?
Yo soy muy de patada debajo de la mesa.
Mira, eso nos vale.
Yo
código
soy mucho
de comunicación.
De claca, patada. Otra patada.
Venga,
claro,
reacciona.
Lo que pasa es que yo tengo un marido que ya se harta y lo dice.
Ya está inmunizado.
Dice, deja de darme patadas debajo de la mesa. Y digo, me acaba de vender. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, yo soy mucho de...
Bueno, ¿tenéis alguna forma de comunicaros especial entre familiares, amigos, algunos saludos, esas cosas que solo entendéis entre vosotros?
Muy bien, tenemos nuestro WhatsApp.
Sí.
628-091-117. Es como me lo he tenido que aprender porque
muy
tú
bien.
Has ido de vacaciones. Pues claro, ahora practico
y
lo digo.
Muy bien, te sale además así, de carrerilla.
El viernes nos toca revisar Twitter. Yo no digo nada, pero el viernes es el día. El próximo viernes.
Bueno, pues a ver lo que hago.
¿Tienes tiempo? Pasa mañana todavía, es víspera de viernes.
O sea,
en fin, tienes de aquí al viernes, 8.000, dijiste. Era el reto.
Sí, eran tantos, sí.
8.000 era el reto de seguidores.
Bueno, los que tenemos son muy importantes y un gran número.
Ya, sí, la calidad, ¿no? Me vas a vender la calidad frente a la cantidad. No, esto sí trata de cantidad, compañero. En fin, que todavía puedes convencer a los oyentes. Allá tú, a ver qué es lo que haces.
Arroba buenos días OM.
Venga.
Nuestra cuenta en Twitter, arroba buenos días
OM. Darle a seguir. Luego de esto se beneficia también Colmenarejo, ¿no?
Hombre, claro.
Pero él aporta algo. Él hace campaña.
No, ni me lo ha pedido, además.
Pero bueno.
Es más...
¿Debías haber empezado por ahí?
Yo creo que no menciona.
¿No menciona?
Que tenemos cuenta en Twitter.
¿Y la compartimos?
Sí.
Bueno, pues a lo mejor tenemos que partirla por la mitad, ¿eh? Y a lo mejor con 4.000 te has superado,
¿eh? Y aparecéis ahí en la foto que aparecéis junticos, os aparecéis recortados de repente.
Ah, perdona. No. Esto no puede ser así. El seguidor de Colmenarejo que diga que es que de Colmenarejo.
Mañana.
¿Y el nuestro?
Claro.
Ah, bueno. Bueno. Bueno, mientras vamos recibiendo esas comunicaciones, esos WhatsApp con mensajes escritos o de voz, nos vamos a ir hasta la Plaza de Castilla, porque precisamente a estas horas los afectados por la venta de viviendas del IBIMA a fondos buitres se están concentrando en ese lugar frente a los juzgados. Las casi 3.000 familias afectadas llevan 5 años peleando para evitar el archivo de la causa penal. El mensaje lo tiene más que claro. Nuestras casas, dicen, no son un negocio. No queremos que se dé carpetazo a nuestra querella. Con ellos está nuestra unidad móvil, con Pedro Sánchez Noriega y con Gloria Talavera. Gloria.
Buenos días.
Buenos días.
Una concentración que comenzaba a las 10:30 de la mañana con algunas de estas familias que han pasado unas navidades tremendas, porque esta la noticia la conocían el día 23 de diciembre. Así que imaginaos cómo es la situación, por ejemplo, de Montse González, que es la representante de todos los afectados. Os han dado las fiestas, ¿no?
Pues sí, nos han dado las fiestas porque como el nuevo fiscal quiere archivar la causa, nosotros tenemos puesta toda nuestra esperanza en que se celebre el juicio y que se depuren responsabilidades y que nos den una solución a nuestra situación, que llevamos 5 años sin saber muy bien si nos vamos a quedar, si no, y pues muy mal.
5 años de peleas con una situación muy difícil. Me decía Enrique Villalobos que queréis que la sociedad también entienda, ¿no?, lo que pasó con estas viviendas que se vendieron a fondos buitre, viviendas del IBIMA, de la Comunidad de Madrid, viviendas públicas que pasaron a fondos privados. Tú eres el portavoz de la Federación de Asociaciones de Vecinos. ¿Cómo están estas familias, que los conoces muy bien?
Pues están aguantando durante 5 años toda clase de penurias, amenazas e incertidumbre, al fin y al cabo, ¿no? Es una situación muy angustiosa porque no se sabe qué va a pasar con ellas en el futuro y así no se puede vivir. Estamos hablando de las personas que más necesitaban ese bien tan necesario como es la vivienda y a las que la administración les ha fallado, les ha dejado sin protección, les ha dicho que eran carne de cañón, que se podían vender viviendas con personas dentro. Y les ha dicho que son eso, que son números, que son chinchetas, que se pueden poner en un mapa y que dan igual. Y a la sociedad no nos da igual.
Viviendas en muchos casos de alquiler, otras de alquiler con opción a compra.
Así es, de las 2.935 viviendas, unas 2.300 eran de alquiler con opción a compra y unas 700 eran solo de alquiler, precisamente para la gente con mayor necesidad. La Comunidad de Madrid renunció a tener ese parque de viviendas para atender las necesidades de la gente que más precaria está y así nos encontramos.
¿Cómo ha cambiado vuestra vida, como decíamos, con ese cambio de titularidad de vuestras viviendas?
Pues totalmente, vamos a ver, porque a ti te dan la casa y te dicen que mientras tú pagues, cumplas con tus obligaciones y tú vas a estar ahí. Encima nos ha pillado en medio de la crisis peor, con lo cual la mejora económica no ha habido más bien a peor, y nos hemos encontrado porque nos han quitado las ayudas al alquiler, que han empezado a subir la comunidad, y una situación de incertidumbre total porque no sabes si te vas a quedar ahí o no, metidos todo el día en juicios, que eso también crea muchísimo malestar y muy mal, muy mal.
Mire, y escuchábamos por aquí alguna vecina decir también que habéis sufrido todo tipo de amenazas, de acoso. Vamos a ver si podemos hacerle una preguntilla. Estabais contando, ¿no?, la amenaza, el acoso que habéis sufrido a lo largo de todos estos meses, ¿no?
Sí, sí, sí. En el caso de estos pisos del ensanche, en mi promoción, estuvieron más de un año, sí, año y pico largo, casi 2 años, 1 año y 8 meses, los pisos ocupados y eran auténticas mafias. Yo en mi rellano oía conversaciones, como los pisos, las paredes de papel, se oye todo. Yo estaba ahí cocinando y oía perfectamente como, sí, sí, yo te abro el piso, tú me das tanto, 3.000 euros.
¿Y quién ocupas para aburrir a los vecinos y que se acabaran marchando?
Consintieron ocupaciones mafiosas, porque eran auténticas mafias, yo lo vi y lo oí perfectamente, todos los chanchullos, consintieron esas ocupaciones mafiosas con el objetivo de que los vecinos normales, los que teníamos contrato y demás, se fueron, y así fue. En mi edificio, paulatinamente, se fueron yendo los vecinos. Así se iban yendo, al día siguiente ya estaban ocupadas las viviendas. O sea, rápidamente las ocupaban. Y luego a ellos les dieron 3.000 euros y se marcharon. A unos 2.000, a otros 3.000 y se marcharon. Según se marcharon, reformaron armaron el edificio porque lo destrozaron todo, todo. O sea, los trasteros nos lo robaron, nos dejaron los trasteros vacíos, los ascensores no funcionaban, nada funcionaba, arrasados completamente los edificios. Los reformaron enteros y se los alquilaron a otras personas nuevas que no están contentos porque les han dicho que ahora o compran o se van. A los nuevos que han firmado con Encasa Civiles Goldman Sachs. Entonces lo que vemos es que se quieren deshacer de las viviendas, quieren dinero rápido. Las compraron a una media de 60.000 euros las viviendas y ahora les piden el triple a los nuevos inquilinos.
Tú has aguantado, eres de las pocas en tu bloque, me decías. ¿Cuál es la situación en estos meses o incluso en la comunidad de vecinos?
Pues a ver, los que teníamos reducción de alquiler no se nos respetó. Nos dijeron que no eran hermanitas de la caridad, que no nos lo iban a renovar esa reducción de alquiler, que era cada 2 años con IBIMA. Y a mí, por ejemplo, me piden casi 500 euros por un apartamento de una habitación. Y yo sigo pagando 128, que es lo que firmé con la Comunidad de Madrid. Entonces, constantemente pues me envían gente a casa diciendo que son trabajadores sociales de este fondo buitre, de Goldman Sachs, diciendo que me perdonan la deuda, que entregue las llaves y me vaya. Digo, yo no tengo deuda. Yo sigo pagando lo que firmé con la Comunidad de Madrid. O me dicen, como si yo fuera Ocupa, que me dan 2.000 euros y me vaya. Otra vez me ofrecieron 3.000 y que me vaya. Entonces, o me llaman y me dicen que el desahucio está preparado, que me marche, que no sé qué.
3.000 familias como las que estáis escuchando, Eli, afectadas en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid, en varios distritos de la capital, Valdecarros. Uh-huh. Hemos escuchado el caso también del ensanche de Vallecas y aquí están presionando. Vamos a ver lo que ocurre y vais a seguir dando pasos.
Sí, nosotros vamos a seguir luchando para que se haga justicia porque son 5 años en los que no hemos dejado de reclamar esos derechos y así seguiremos. Y si por lo que sea se intenta archivar esta causa, pues lo recurriremos y llegaremos hasta donde tengamos que llegar.
La concentración que comenzaba Eli a las 10:30 de la mañana van a estar aquí hasta las 12 del mediodía en los juzgados de Plaza de Castilla.
Pues ojalá sirva para algo. Muchas gracias, Gloria.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En 2 hasta las 2 empezamos el año 2019 con cambios.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Es que ya no somos 2 hasta las 2.
Sí, mujer, seguimos siendo 2, Isabel García Regadera.
Y Begoña Tormo.
Hasta las 2, eso no cambia.
Entonces, ¿cuál es el cambio?
Pues que ahora estamos un día más en antena.
¿De lunes a viernes, quizá?
Eso es, de lunes a viernes, todas las noches.
O todas las madrugadas, como tú prefieras.
O como tú quieras.
2 hasta las 2 en Onda Madrid. Nuestro teléfono 910-30-63. 910-30-63.
¿Sabías que...?
Muy cerca de donde hoy está la Plaza de Ópera estuvo antiguamente la Puerta de Balnadú. Formaba parte de la llamada Muralla Cristiana de Madrid, la muralla medieval que se construyó cuando la ciudad pasó a pertenecer a la Corona de Castilla. No se sabe muy bien de dónde viene el nombre de Balnadú y hay diferentes teorías sobre lo que significa, pero se sabe que en tiempos fue llamada Puerta del Diablo, porque en una gran piedra que tenía en su base había 5 agujeros que parecían la impresión de una huella de una mano y sus 5 dedos. Y la mano que había dejado tal huella, decían, pertenecía al diablo, que había querido dejar su impronta en Madrid. Hoy no podemos ver la huella porque la puerta fue derruida y solo queda un cartel conmemorativo en la esquina donde confluyen las calles de La Unión y Vergara.
¡Ay! ¡Bailalo, bailalo!
Pues nada, que Ceballos harto de que le llamemos antiguo cuando pone esas músicas que se sacan, no sabemos muy bien de dónde. Ha pedido a los Reyes Magos esto. Fíjate tú, qué cosas. Ha venido con su gorra, con la visera para atrás, creyéndose sí, sí, sí. Moderno.
No.
Oye. Y nos ha puesto reggaetón. Pero si no nos gusta el reggaetón, Ceballos. Que no me gusta. Que me pone muy nerviosa a mí lo del reggaetón, porque habla todo, además, como si estuviese en una pinza. Parecen yo. con una pinza en la nariz.
Hoy.
Con el trancazo.
Parte
sí.
Soy tú, hoy.
Sí, sí, sí. Ah. Me va subiendo el trancazo. Y parezco una. Voy a aprovechar pues no, para darme claro. Un reggaetón.
Grábate uno.
Bueno, que estábamos, que no, hoy no va esto de reggaetón, pero que estábamos con lo del lenguaje no verbal de la reina Isabel de Inglaterra, que según cómo ponga el bolso, sus colaboradores ya saben si el que le está dando la brasa se la está dando de verdad, si es muy interesante, si la reina no puede más, si le ha entrado un sopor que ya es insoportable la cosa, y entonces pone el bolso de determinada manera y se acerca un señor y le dice a quien esté hablando con la reina, señor o señora,
sí, sí,
el arzobispo de Canterbury está
desea conocer.
Claro, el arzobispo de Canterbury está hasta el moño.
Le llevará el señor. La reina cuando sale de palacio dice, ¿lleváis el bolso? ¿Y al arzobispo?
Bueno, vamos a ello.
Vamos mensajes, a empezar a leer mensajes.
Has pedido esos mensajes, esas señas, esas
complicidad.
Sí, complicidad entre amigos, familiares y tal, que también utiliza. Lo del bolso, mira, lo voy a utilizar yo desde ahora.
Claro, tienes que dejar claro.
A lo mejor también lo utiliza Manuela Carmena, que siempre va con el bolso.
Pues a lo mejor.
A lo mejor es por
claro,
eso.
Claro, a sus colaboradores, claro.
Nacho Murgui, quítame a este claro. Petardo de encima, ¿no? A lo mejor.
A lo mejor, a lo mejor.
Estoy pensando.
Antes de empezar a leer esos mensajes, en el WhatsApp 628-091-117, Juan José dice, buenos días, he estado un poco liado estos días y quería daros las gracias por el Christmas. ¡Feliz año! Y nos
pero
ha mandado.
Este oyente es fantástico, porque mira que eran feos. Hemos mandado los Christmas más feos. Yo no sé quién es. A ver, vamos a contar la verdad.
Venga.
Me quedé yo encargada de comprar los Christmas. Pero
es
claro.
Sí.
Me pilló así un poco de refilón. Puedes poner confesión, Ceballos.
Atención, confesión.
Y fui un poco tarde. Y para cuando llegué, ¿qué pasa? Entre que la gente ya no escribe Christmas,
que no, quedaba, claro.
No tienen venta, no. Christmas de chino. Ahí me metí yo en un chino. Y los únicos Christmas que tenían eran los Christmas más feos que se han realizado en toda la historia de la cristiandad. O sea, horrorosos. Pero es que no había más.
Pero es el detalle lo que cuenta.
Bueno,
mira,
perdona,
además, nos han mandado la foto.
Perdona, Belén Amoracín los escribió con guantes por dar asco. Eran horrorosos. El niño parece. Yo qué sé lo que parece. Parece Gallardón. O sea, la Virgen. Es que la pobre. Tiene una nariz que es que es. Inviable.
Aún así.
Horrible.
Juan José lo ha puesto en su árbol de Navidad y el
pues
tamaño es importante, porque según yo veo, es más grande el Christmas que cualquiera de las bolas que tiene colgada en el árbol.
Mira, de verdad, oyentes así son para llevárselos a casa, porque colocar esa cosa en el árbol de Navidad sin que te apedre la familia...
Pues ahí lo tienes.
Por amor a
cuando va a quitar la decoración.
No, o sea, que no vas a tener razón tú, que la calidad del oyente suple la cantidad.
Pero es que no lo digo yo, nos lo comenta también en el WhatsApp Ángeles, que ha mandado mensajito, dice, siempre más importante la calidad que la cantidad.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, bueno, pues tenemos oyentes que son capaces de poner... Me quedé yo con la cosa de no contar lo del Crisma, porque claro, había que prevenir al oyente que iba a recibir eso cuando abriese el sobre. Ajá. Diría, pero madre mía, están locos. En Buenos Días Madrid se han vuelto locos. Que no había más, que el chino al que fui solo tenía esos Crismas. Eso sí, cienes y cienes
retro,
de ellos.
Dice,
todos igual,
joder,
como retro.
Retro,
perdona.
Ángeles,
horrorosos.
La
pero
que
bueno.
Dice lo de más importante la calidad que la cantidad,
sí.
Dice, no eran feos. Los
no, Crismas, eran horribles.
Solo diríamos chinos, es decir, que coincide Ángeles contigo.
Sí, Ángeles, ha sido muy benévola. Son un espanto.
Y
pero
dice,
bueno, para el año que viene prometo comprarlos con tiempo y buscarlos que no sean del mismo chino, por
ajá.
Lo menos.
Ella comenta además del tema de hoy. Dice, del tema
sí.
De hoy os cuento que con mi marido tenemos palabras clave.
Bien.
Si las decimos durante una conversación con más personas o con familiares, quiere decir que el otro debe cambiar de tema, que no siga con lo que se está hablando.
¿Y qué palabras son esas?
Ángeles,
bueno, claro, es que,
algún ejemplo.
Es que si nos la dice...
Es verdad.
los amigos se van a dar cuenta.
Y ya no te puedo cambiar el nombre, claro.
Pero bueno, claro.
Bueno, si te animas, nos puedes poner algún ejemplo.
A mí
bueno.
Eso me parece bien, porque es una manera de no dar el cante. Pero lo difícil debe ser elegir las palabras. Pues si eliges una palabra muy común...
Mira, nos
pues,
manda una.
A lo mejor la sueltas sin querer. A ver.
Dice, una palabra clave, campamento.
¿Cómo metes campamento en
una conversación? Los niños hacen el campamento. Bueno, ellos la palabra campamento la utilizan en la conversación.
Bueno, campamento. ¿Sabes? Lo difícil es elegir una palabra que no sea de uso muy común para que no se te escape y la pareja se confunda. Claro. Pero claro, luego como la... Conejo, pues ¿cómo encajas eso?
¿Campamento era la línea 5 o la línea 10?
Claro. Ah, esto parece un campamento.
Es verdad.
Yo que puedes, sé, sí, hay sí. que meterlo ahí en medio. Pues buena idea.
Más mensajes que nos van llegando, Jorge... 628-091-117 dice que saludo de un pucerano ya madrileño 100%. Me vine a Madrid a compartir piso y cuando dice hace ya media vida, ¿ah? No había teléfonos móviles y teníamos que advertir que estábamos acompañados en casa, ¿ah? Que preferíamos estar a solas. Lo que hacíamos era dar la vuelta al felpudo de la puerta.
Ah, vale. Que me he llevado un ligue a casa.
Claro.
Felpudo
del revés.
Entonces, y el compañero de piso.
Pues me tendré que dar una vuelta por pues el barrio.
Sí, pues nada, al bar de la esquina.
Claro.
¿Cuánto alcoholismo se ha fomentado así?
¿Cuánta gente?
628-091-117.
En los bares, ahí, sola, diciendo, a ti te han puesto también el felpudo al revés. Pues claro,
sí.
En casa.
Sí, sí.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Víctor dice, nosotros en casa, todos, antes de abrir la puerta, aunque tengamos la llave, damos con los nudillos con un toque característico para que se sepa que el que está en la puerta, el que va a abrir, es de la familia.
Que mira. Es el que hace todo el mundo y entonces abre la puerta y ves cualquiera.
Él nos dice que hace el toque.
Es así.
Media copita de ojen. Dice que hace el toque media copita de ojen. Que...
Media copita de ojen, el mismo de todo el mundo. Es que hay que cambiar esto. Es que todos hacemos lo mismo. Entonces, claro, tú vas a cualquier casa que desconoces, haces eso en la puerta y te abre en pijama cualquiera. Pues se piensa que es de la familia. Hay que cambiar los códigos de dar con el puñito a la puerta. Cada uno que se coja el suyo. Es que esto es poner un 2, 3, 4, 5 y 6 de contraseña. Claro, claro. Que no puede ser. Bueno.
628-091-117.
Jaime dice que en su casa no es media copita de genes, el cangurito gentil.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
¿Eso da un anuncio? ¿Para limpiar baldosas?
Pero debe tener el mismo ritmo que has hecho, ¿no? Cristina nos cuenta que en su familia decimos hay ropa tendida cuando hay menores o personas que no deben oír algo de lo que se está hablando. ¿Qué ropa tendida?
Bueno,
628-091-117.
Andrés dice que él envía directamente un WhatsApp. Dice, ahora no hace falta tanta parafernalia, ni misterios, ni protocolo, como la reina de Inglaterra.
Pues
él manda un WhatsApp al otro. Y que Laura lo que hace es que se quita los pendientes.
Ah, vale,
dice,
vale.
Hago que me hacen daño o me los cambio de oreja.
Ya.
Es una forma de comunicarme que tengo con mi marido. Y lo hacemos desde que éramos novios.
Así
que...
Él también se quita los pendientes, pues lo hacemos. Claro,
y el que se quita.
Exactamente.
Oye, a lo mejor lleva pendientes él también.
Claro.
Claro, no lo sabemos.
Por eso pregunto.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Sara, cuando mi amiga y yo en la discoteca, así es que... Cuando mi amiga y yo en la discoteca, ¿vale?
Sí.
Íbamos de ligoteo, yo me pedía un platiní. Que era ginebra con limón. Eso significaba que me interesaba uno de los chicos que nos estaba invitando y que me dejase vía libre, que no se metiese ya por medio. Si no, yo habitualmente la ginebra con tónica.
Ah, vale. En cuanto decía platini, la otra se tenía que retirar.
¿Platini?
¿Y la amiga que decía también platini?
La amiga no lo sé. La amiga a lo mejor la pobre no tenía ni código.
628-091-117.
La vega decía, pues yo con el que sobra.
Ponme un Hugo Sánchez.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Cualquier cosa que le eches a la ginebra me va bien.
Exacto.
Laura nos cuenta que su marido se quita las gafas y las limpia, ¿eh? La de los pendientes.
Ah, vale, vale, vale. Qué bonito. Me encanta. Lo voy a adoptar yo también, este.
600.
Sí, sí, que se ha quedado ahí tímido.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Pedro nos dice que él tiene una aplicación en el móvil que la programa y te llama. Que la utiliza en reuniones, en comidas familiares. Y según vaya la cosa, coge el teléfono, simulo que estoy hablando y digo algo como, ¿qué me dices? Y si es de, digo que es del colegio y que tengo que ir a por mi hijo, o es del trabajo. Según donde esté, utilizo una frase u otra.
O sea,
pero es una aplicación del móvil.
Preparado.
La programa, la aplicación para que le suene la llamada.
Y si está muy entretenido, pues no coge la llamada.
Claro. Y si le interesa, la coge, hace ahí el paripé y tira millas.
Vale.
628-091-117.
Juan nos cuenta, mira, sigue con lo de la forma de llamar en casa. Él nos dice que ellos son tres hermanos.
Sí.
Y que cada uno tiene un código diferente para llamar al timbre, en este caso al timbre. Ajá. Y que su madre sepa quién de los tres ha llegado.
Pues aunque le ha tocado la copita de mujer. Ese no sabe nunca quién es. A mí me ha tocado, ¿qué? ¿En la copita? Madre mía.
A lo mejor es tan simple, no nos lo cuenta, pero a lo mejor es tan simple como el que el mayor un timbrazo en el medio
dos,
y el otro tres. Pero
también.
No.
Por ejemplo.
Ahí, por ejemplo, claro. Luismi nos cuenta que él utiliza, eso, bueno, sale un poco de lo que estamos preguntando, ajá, pero lo leo, señas personalizadas cuando juegan al mus que los rivales no conocen.
Esto
es un poco de trampa.
Pero eso está prohibido.
Yo creo que sí, claro.
Completamente.
Esto, no sé, es legales.
Hombre.
Vamos.
Por Dios.
No. Claro.
De todas maneras, guárdatelo el teléfono para que nos llame el día de... Hacemos trampas a los amigos.
¿Trampas?
¿Qué trampas hacemos a los amigos?
Vale. O trampas en los juegos, sí, en las reuniones familiares. Lucía, ¿has cogido las pastillas? Así nos pone. Eso es lo que pregunta mi madre a mi padre siempre cuando no les apetece quedarse en algún sitio.
Ah, vale. Pues esa es buena.
Esa es buena, sí.
¿Has cogido las pastillas?
Claro.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Eso te lo voy a preguntar yo un día. Aquí cuando se esconde el avance de Colmenarejo y tú no te apetezca a las 10 por lo que sea,
ya.
Yo entro por la puerta y digo, Eli, has cogido las pastillas.
Venga, lo hacemos. Venga, que siga el solo.
Juan dice, buen día. Cuando estamos hablando con amigos, a familiares, y viene alguien que no queremos que se entere lo que hablamos, decimos, aguas. Y si no, monos en la costa.
¿Cómo? ¿Aguas?
aguas. Pues debe ser que hay que cambiar la conversación para que no se entere. Y también dice, y si no, moros en la costa.
Ah,
hay moros
eso,
en la costa.
Claro, es que moros digo, en ya, que en fin, antisinofobia total. Ha cambiado los moros por monos. Esto no puede...
Pascual. Dice, yo soy muy directo, bostezo. Dice,
Hombre, eso ya no es una seña, quiero decir. Hablábamos de sutilezas.
Mira, Araceli dice que cuando se va de compras con mi hermana o mi marido, dice, cuando compramos juntos y queremos librarnos de un dependiente, siempre decimos, ¿tú crees que este color le sienta bien? Y que a partir de ahí, pues ya saben que hay que hacer el paripé para que no se ir con la compra.
Hay que deshacerse de ese dependiente. Como sea.
Ay, que te has quitado los pendientes.
Sí.
Eso que ya, me tengo que ir ya.
Sí.
No. Vale. No. Sí.
Te podías limpiar las gafas.
Me voy a quitar las gafas.
Quítatelas y las limpias y ya. Entonces ya sabes que esto tiene que concluir.
Ya está.
Que
ya
llega
está.
El Monacid con su reportaje.
Pues nada.
Pero ha surtido efecto.
Sí.
¿Te has dado cuenta?
Sí. Mira, he visto los pendientes. Ala, es Belén la que llama.
Espera, a ver si hace la silla secreta.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Hay muchas formas de empezar el día. pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días, Madrid. De 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Hace algunas semanas, Belén Almonacid ya nos adelantó los pasos previos que tuvo que dar el hombre antes de llegar a la Luna. Pero es que ahora se cumplen 50 años de ese alunizaje. ¿Hoy mismo?
No, hombre, hoy no. Ah, en julio.
Estaba yo,
en julio de
estaba yo
1969.
Diciendo, Dios mío, hoy me, no. No. Es verdad, si era verano.
Este año va a ser el año de la Luna, porque son los 50 años. Y desde principios, efectivamente, desde principios de año hay que ir hablando poquito a poco de todo lo que sucedió y de todas las curiosidades. Que
bueno, unos habláis y otros hacemos. Mira, los chinos que se han ido a la cara oculta de la Luna. Ya. No se habla de otra cosa.
Yo te digo una cosa, no tengo tantos medios.
Ya.
No, yo puedo echar un vistazo a un libro que se llama Un pequeño paso para un hombre, la historia desconocida de la llegada del hombre a la Luna, que ha escrito Rafael Clemente, y a partir de ahí puedo empezar a imaginarme muchas, pero que muchas cosas, porque efectivamente se cumplen 50 años de esta frase. Esa famosa frase que pronunció Neil Armstrong cuando por fin pisó la superficie lunar. Simple, concisa. Y fíjate tú por dónde que una frase
la llevaba preparada.
La llevaba preparada fijo, pero es que además esa frasecilla de nada ha dado lugar a miles de interpretaciones.
¿Cierto?
También es verdad que nosotros nos empeñamos en cambiar el artículo indeterminado por el determinado. Quedaba mucho más suntuoso decir un pequeño paso para el hombre. Él dijo un pequeño paso para un hombre que era él.
Que era él.
El pobre, que tampoco a lo mejor él pensaba que íbamos a llegar a tanto. En fin, que con muchas más palabras nos relataba, eso sí, para nosotros, para los españoles, el momento Jesús Hermida.
Ahora, alto está ante ti, ante nosotros, ante la historia, solo, vuelve a separar la mano, es el final de la escalera, y Armstrong se pierde no en la noche de los tiempos, ni mucho menos, sino en la gran luz de estos tiempos que comienzan ahora.
Pero no podemos ir tan rápido, los tiempos comenzaban ahora, Jesús Hermida estaba ahí emocionadísimo, llegar a la Luna desde luego que se las trajo, y no hablamos ya de los previos, que los contamos, como muy bien decía Eli, aquí en Buenos Días Madrid, por allá por el mes de noviembre, sino del mismo momento del despegue del Apolo 11. Era un 16 de julio de 1969, bajo un cielo radiante, con una sala de control rebosante de personajes importantísimos, con una tribuna de control en la que tampoco quedaba un sitio libre y con un millón de personas que acamparon en los alrededores toda la noche para no perderse un despegue que en este caso fue puntual. Estos son los motores, porque te falta mucho. Los motores. Siéntete como si estuvieras en la tribuna. Nosotras en la tribuna de personalidades, ¿eh?
Te parece un
hormiguero. Así sonaban los cohetes del Saturn, aquellos con los que la NASA por fin superaba por primera vez a la Unión Soviética.
Fue uno de los grandes secretos del programa Apolo durante años, hasta el punto que cuando salían los motores o el cohete por carretera para transportarlo hasta Kennedy, los motores iban tapados con una cobertura roja que les impedía a los curiosos ver qué es lo que había dentro del motor en sí.
Bueno, no sé exactamente lo que había dentro de esos motores, pero te puedo contar que imponía. Más de 110 metros de altura, un edificio de 36 pisos, más o menos, para que nos hagamos una idea, el motor. 5 motores. Cada uno de ellos quemaba 4 toneladas de combustible por segundo. Las bombas que los alimentaban podrían vaciar una piscina olímpica en tan solo 3 minutos. Y el ruido del despegue, aunque nos haya parecido así como un poco light,
sí,
¿vale? Allí, viviéndolo en el momento, solo estaba por debajo del nivel de una explosión nuclear.
¡Qué barbaridad!
Y esto es lo importante, llevaba además un dispositivo de destrucción con código de explosivos que se cambiaba en cada vuelo y que se montaba pocas horas antes del despegue. ¿Por qué? Pues obviamente por el miedo al sabotaje por parte de los rusos. En fin, que conseguimos llevar al espacio a Neil Armstrong, a Edwin Aldrin, a Michael Collins, la tripulación del Apolo 11, la que tenía como misión, por fin, estos ya sí que se iban a pisar la Luna. ¿Por qué ellos? Bueno, pues porque en principio les tocaba. Hay que meter aquí en este momento a Dave Slayton. Él fue el único astronauta de los 7 primeros, ¿vale?, que no pudo volar porque finalmente se descubrió que tenía una leve afección cardíaca. Era muy pequeñita,
pues
pero
vaya disgusto.
Obviamente no le dejaba volar. Se llevó un disgusto, pero no pasa nada porque se quedó al cargo de todas las tripulaciones, con lo cual cargo tuvo para largo. Él organizaba las tripulaciones y para no tener problemas de quién iba antes, quién iba después, él estableció un orden. Él organizó a todos muy bien. Cada tripulación además tenía su reserva. La reserva pues entrenaba exactamente igual que si fueran a subir en ese momento al espacio. Si hubiera pasado algo, hubiera ido la de reserva. Si no, la de reserva se convertía en la oficial de la misión siguiente.
Muy bien.
Así que como fueron la reserva del Apolo 10, Armstrong, Aldrin y Collins, les tocó ser a ellos la tripulación oficial del Apolo 11. ¿Qué pasa? Que esto era muy práctico hasta llegar a ese momento en el cual ya se sabía que se iba a pisar la Luna. Si algo pasaba mal, ellos ya no habrían sido los primeros en llegar a la Luna, sino que habrían sido la misión siguiente, la tripulación del Apolo 12. No habrían pasado a la posteridad. Así que desde la Tierra, para que hubiera tranquilidad, les llegó este mensaje de los jefes para el módulo lunar.
No tomes riesgos. Si no lo ves claro, vuelve a subir y te prometo que el siguiente vuelo será para ti. Nunca sabremos si hubiera cumplido su promesa, pero así fue.
No se fiaban de que no hubieran sido un poquito temerarios.
Claro.
Por aquello de ser los primeros en pisar la Luna. Tenían a su favor esta tripulación varias cosas. Por ejemplo, ya sabéis, lo contamos, si no lo recuerdo, los primeros astronautas eran todos pilotos de avión y militares.
Sí.
Este había sido un requisito de Eisenhower. ¿Qué pasa? Que Neil Armstrong era el único que era veterano de Corea, pero ya no era militar, era civil. Por lo tanto, se habló mucho sobre la posibilidad de que era bonito que el gesto de que el primer hombre que pisara la Luna fuera una persona civil, que no tuviera ese tinte militar. ¿Podría ser ese motivo por el cual él fuera el primero en pisar la Luna?
Pues claro.
Pues a lo mejor no.
Ah, ¿no?
Esto queda muy bonito y queda muy poético, pero creo que la cuestión fue, al final, tan sencillo como una puerta. Una puerta, dependiendo de para qué lado abría la puerta en concreto de ese módulo lunar, habría bajado Aldrin o habría bajado Armstrong, porque estaba claro que Collins no, que este se nos había quedado en el módulo de mando.
La verdadera razón es tan simple como que la puerta de la nave se abría al revés. Es decir, se abría de izquierda a derecha y una vez abierta, el que podía salir con más facilidad era Armstrong, que iba en la posición de la izquierda. La propia puerta al abrirse bloqueaba el paso de Aldrin. Y esto fue ya lo que acabo de decidir el tema.
Claro, lo que pasa es que es una explicación tan práctica que nos gusta
que
más lo del
pena.
Primer hombre que fuera un civil.
Sí.
¿A que sí? ¿A que queda más bonito?
Sí.
Pues venga, nos quedamos con esa. Ya sabéis que aquí nos vamos quedando con lo que más nos guste. A partir de ahí, seguro que tengo a más de uno preguntándose aquello de, vale, Armstrong fue el primero.
Sí.
¿Pero quién es el cámara?
Ah, esto ha dado lugar a muchas preguntas.
Esto está grabado, el instante en el que Armstrong bajaba por la escalerilla. ¿Armstrong o una mancha? Porque la resolución de la imagen, a ver, eran los años que eran, es mala, pero vamos, de narices. ¿Sería un alienígena? ¿Hicieron una segunda bajada por la escalerilla para recrear el momento y Aldrin estaba ya abajo? Pues no, se graba gracias al protocolo y al piloto automático.
Cuando Armstrong bajaba por la escalera, tuvo que estirar de una anilla que tenía allí mismo en la plataforma, con lo cual se abrió, como un pupitre, por decirlo así, se abrió un lateral del módulo lunar que llevaba la cámara. La cámara estaba apuntando hacia la escalera y ahí es donde vimos a la silueta blanca de Armstrong bajando casi como un fantasma, porque la calidad era muy pobre, pero bueno, se vio el primer paso sobre la Luna. Después cogieron esa misma cámara, se la llevaron un poco más lejos, la pusieron sobre un trípode y es la que transmitió el resto del paseo lunar.
Oye, curiosidades de la vida, costó conseguir que la NASA quisiera llevar una cámara de televisión en las misiones.
Qué poca vista.
Ya, a ver, ellos consideraban que era un peso innecesario, que no valía absolutamente para nada. Uh-huh. Fueron los encargados de las relaciones públicas de la NASA ya. los que hicieron todo lo posible por conseguir que esa cámara estuviera ahí. Finalmente, mira, qué buenas imágenes nos ha dado. Espacio en el módulo lunar, es verdad que no sobraba. De hecho, para eliminar todo peso superfluo, ya que la cámara la tenían que llevar, quitaron los asientos.
¿Y cómo
¿vale?
iban?
De pie. Sujetados por arneses, ¿vale? Para dormir, hamacas enrollables que tenían que poner donde podían. Armstrong, de hecho, durmió sentado sobre la cubierta del motor de ascenso y Aldrin acurrucado en el suelo. Y, por supuesto, y por las moscas, los dos durmieron con la escafandra puesta. Así pasaron su primera noche en la Luna nuestros dos astronautas. En uno de ellos, por cierto, se inspirarían muchos años después para hacer un hombre espacial muy especial.
¡Al infinito y más allá!
Desde pequeñajo, por si alguien no lo sabe, a Edwin Aldrin le llamaban Buzz, ese zumbido, que es lo que significa. ¿Y cómo se llama nuestro protagonista de Toy Story?
Buzz.
Pues eso, Buzz Lightyear. Y como con esa peli yo creo que todos vamos a conseguir sacar al niño que llevamos dentro, vamos a hacer una cosa, que es conocer a la tripulación más bromista de todo el periplo espacial. No fueron los del Apolo 11,
¿ah,
que
no?
ellos estuvieron ahí ya para pasar a la posteridad, no. De hecho, dicen que Armstrong era el más serio de todos, reservado, taciturno. Él iba a lo suyo, era muy cuadriculado, todo lo hacía muy bien, pero no se relacionaba demasiado. Los más simpaticones fueron los siguientes, y eso que no les salió bien del todo lo que tramaban. Son Conrad y Bean, Apolo 12, como decíamos, los siguientes en pisar la Luna, porque ellos también lo pisaron, y ellos querían a la vuelta fardar de quién les habría hecho a ellos la foto.
Conrad metió de contrabando un pequeño autodisparador para la cámara y la idea era tomarse ellos mismos su foto en pareja al lado del... Bueno, de una de las naves que había por allí. La pena es que metieron el disparador en una de las bolsas de muestras y al poner muestras dentro de la misma bolsa quedó oculto por las rocas, el polvo y no hubo manera de encontrarla a la hora de la verdad. Se salió de la bolsa justo cuando ya estaban en la cápsula de regreso.
Y no pudieron contar a su vuelta que les había hecho la foto un extraterrestre que se habían encontrado en la Luna.
Que era lo que querían decir.
A ver, efectivamente, es lo que ellos querían. A ver, eso no lo consiguieron, pero sí es verdad que lo del contacto con vida extraterrestre sí lo consiguieron.
¿Ah, sí?
Durante muchos años después, ese rumoreo que algo o alguien podría haber estado en la Luna, aparte de los seres humanos. ¿Por qué? Bueno, pues porque ellos se encargaron de traer de vuelta a la Tierra la sonda Survivor 3. En ella, de repente, se encontraron bacterias vivas.
¿Ah, sí?
Sí. También es verdad que no se tuvieron muchos miramientos a la hora de recuperar y conservar la pieza.
Se llevaron unas cizallas sin más ceremonia, plac, cortaron la cámara, los soportes que aguantaban la cámara, los metieron en una bolsa y se lo trajeron a la Tierra. La sorpresa fue cuando analizaron esa cámara con microscopio y vieron colonias de una bacteria muy común, que es el Escherichia coli. Y se preguntaron si esas bacterias habían podido sobrevivir en la Luna durante tantos años.
La bacteria es la E. coli, por si alguien no lo tiene claro, es aquella que está vinculada con las heces.
Ya.
¿Vale?
Sí, la que te dice ir al baño incontroladamente.
¿Por qué había heces en el espacio? Es lo que se preguntaron todos.
Claro.
¿Quién había dejado ahí esas heces?
Por favor.
Bueno, yo solo digo una cosa, y es que hay que ponerse en situación para que nos hagamos una idea de cómo se puede contaminar. ¿Cómo se hace eso arriba en el espacio? Con una bolsa de plástico que te tienes que adherir al borde del culete. Y ya está. Hay una conversación transcrita sobre un objeto volador no identificado del Apolo 10, que estuvo durante muchos años como material reservado, que es alucinante hasta el respecto, ¿eh? No te lo puedes imaginar. De ahí que yo creo que sería por eso por lo que se contaminó la muestra ya en la nave espacial.
Cosas súper interesantes del primer viaje del hombre a la luna. Un pequeño paso para un hombre, la historia desconocida de la llegada del hombre a la luna.